Sentido Inverso, con Alejandro Fuentes.
Dicen que son la manada, que están por encima del bien y del mal, que no hay quien los pare. Se rigen por sus propias normas, en su propio mundo, aquel donde la gente hace cola para disfrutar de sus artes amatorias. Ya saben de quién hablo. Ese grupo de buenos samaritanos a los que, después de todo lo que hicieron por ella, la pobre chica no les dio ni las gracias. Una pena que estén tan equivocados. Y un orgullo, las miles de gargantas que han salido a la calle, que han inundado las redes, que han plantado cara. Son las que siempre han tenido el viento en contra, y en vez de rendirse han aprendido a volar. Las mareas han subido y la espuma ya no es de sal, sino de rabia. Vienen para arrasar con todo. Ellas son la auténtica manada, y su momento es ahora más que nunca. buenos días y bienvenidos un día más a Sentido Inverso, el programa que te trae todas las novedades literarias y musicales a Radio UMH. Yo soy Alejandro Fuentes y, como ustedes saben, no estoy solo. Me acompañan en esta mesa Victoria Peinado, Luis Sempere y Nerea García, que hoy debutan en la sintonía. Bienvenidos, chicos, buenos días.
Buenos Hola, días,
muy buenas.
Además, al control técnico contamos con Azucena Sánchez. Damos comienzo al programa de hoy, como siempre, con las novedades literarias. Y bueno, creo que Victoria Peinado nos va a traer alguna actualidad sobre premios literarios.
Así es. Esta vez traigo el Premio Internacional Manuel Acuña, ya que el pasado martes en Saltillo, México, se celebró esta entrega. Con un premio de $120,000, el Manuel Acuña, de poesía en lengua española, ha logrado posicionar a su ciudad natal a nivel internacional en el mapa cultural, y es considerado el premio más importante en lengua castellana. El Premio Internacional de Poesía Manuel Acuña fue para Ana Isabel Conejo Alonso. Impresionante trabajo lleno de reflexión y música en la palabra. El nombre de su obra es Todo lo abierto. La escritora es originaria de Terrassa, Barcelona. La premiada, además de ser la primera en ganar este certamen en lengua española, es también la única ganadora de un país europeo.
Bueno, pues entonces tomamos nota de esta obra, de Todo lo abierto. Ana Isabel Conejo Alonso, ganadora del premio Manuel Acuña de Literatura. Luis, de un artista o de una escritora barcelonense, tú vienes a traernos más literatura española, ¿no es así?
Sí, te traigo a Federico García Lorca. El pasado 28 de noviembre se presentó en Barcelona un libro titulado Palabra de Lorca. En él se recopilan 133 entrevistas realizadas al autor del Romancero Gitano en revistas y periódicos. A falta de una biografía del autor granadino, Ignacio Inglada nos ofrece esta recopilación, que, como él mismo dice, en las entrevistas no solo habla de su obra, de su poesía y de su teatro, sino también de sus pasiones y de sus ilusiones y de sus proyectos que se vieron truncados.
Bueno, pues entonces también tenemos que tomar nota de eso. Una obra, sin lugar a dudas, muy interesante, en la que yo creo que se van a tratar muchos temas de los que quizás a día de hoy aún no se ha hablado, de un autor pues tan nuestro como Federico García Lorca. Gracias, Luis. Pasamos con Nerea, que de las más recientes publicaciones nacionales da un giro y nos va a traer una obra internacional que ha dado mucho que hablar y que era una obra muy esperada, ¿no es así?
Sí, vamos a hablar de Paul Auster, un escritor estadounidense que ha lanzado su nueva obra después de nada más y nada menos que 7 años. Uh-huh. Se titula 4321 y está dividida en 4 partes. Esta novela nos habla de lo inesperado que puede ocurrir en la vida de una persona. Nuestro autor se basa en 2 hechos vitales que ocurrieron en su vida para lanzarla al mercado. Dice que con 14 años vio morir a un amigo suyo en un campamento porque le alcanzó un rayo. Y bueno, eso pues le enseñó que en cualquier momento puede pasarte cualquier cosa inesperada. Además, dice que conocer a su actual mujer también le ayudó a escribir este libro. Está basado en la etapa de posguerra en los Estados Unidos, que él la vivió en sus carnes. Y bueno, está marcada por las protestas de la población por sus derechos.
Bueno, sin lugar a dudas, una obra muy esperada, como comentabas, después de 7 años. Paul Auster, que ha tocado un poco todos los palos, que ha hecho novela, que ha hecho poesía, incluso publicó hace poco una... Bueno, hace poco, hace bastante tiempo, una autobiografía. Vuelve con una novela pues de las más esperadas, y que seguro... que va a traer muy buenas críticas.
Sentido Inverso, dando la nota.
Y a tenor de lo que comentaba en la introducción del programa de hoy, me gustaría que en este espacio de debate, que siempre hacemos más o menos en el ecuador del programa, habláramos un poco de este tema que está tan en boca de todos, desgraciadamente, a día de hoy, que es la violencia de género. Sin embargo, obviamente no necesito que me digáis lo mala que es o lo en contra que estáis. Me parecería un crimen que alguien estuviera en desacuerdo con eso. Me gustaría más conocer vuestra opinión acerca de cómo podemos combatirla y qué medidas concretas podemos tomar para solucionar este problema.
Bueno, Alejandro, yo creo que el problema es sobre todo un problema educacional. Creo que a los niños desde pequeños se les tiene que enseñar que una mujer es igual que un hombre. Y eso, y intentar buscar la igualdad, pero desde pequeños. No que cuando eres adolescente que te digan, no, es lo que estar haciendo está mal desde niño. Yo lo entiendo así y creo que es la mejor solución para esto.
Yo estoy de acuerdo contigo, Luis, pero además he de decir que si es un problema de la educación, desde que son pequeños los niños en los colegios, se debería dar una asignatura que fuera la violencia de género, tanto como la de género y la doméstica, porque los hombres también sufren violencia. Entonces, para que el día de mañana se hable de ambas en la televisión o se pudiera dejar de hablar de ambas.
A eso es a lo que quería ir también cuando has mencionado lo de la televisión. ¿Qué papel jugamos los medios de comunicación en este tema? Porque claro, ahí tenemos una especie de conflicto, no iba a decir de intereses, pero una especie de conflicto ético. Como estamos comentando, el caso de La Manada, que ha sido publicado en todos los medios, es complicado porque nosotros se supone que debemos tratar siempre la presunción de inocencia, debemos ser lo más imparciales posibles, y si no hay un auto de un juez dictaminando que cierta persona ha hecho un delito determinado, deberíamos mantenernos al margen. Sin embargo, esto cambia con los casos de violencia de género. Entonces, ¿qué papel jugamos los medios de comunicación en este tema? Porque, evidentemente, no puedes dar la espalda a una víctima que ha sufrido tanto, pero imaginemos en este caso se ha resuelto el juicio y ha salido condenada esta manada. Se ha dictaminado que son culpables de los hechos que se les acusa. Pero ¿y si fueran inocentes? ¿En qué lugar nos hubiera dejado los medios de comunicación? Es un problema. ¿Cómo podemos afrontarlo, Victoria?
Los medios, al fin y al cabo, son los que mueven las masas y, por supuesto, controlan la verdad. Y también son encargados de mover el pensamiento de la gente. Por lo tanto, si eso que dicen es algo falso, ya la cosa empieza a cambiar.
Sí, es cierto, porque tenemos un gran poder sobre la población, aunque no se vea a simple vista. Y entonces yo creo que en casos falsos, como el que también hubo con Juana Rivas y su exmarido, pues deberíamos centrarnos en redactar la noticia tal y como la conocemos en el momento, no en la opinión que nosotros tenemos sobre lo que ha pasado. Contar la verdad y solo la verdad, ¿no, Luis?
Bueno, sí, Nerea, yo, a ver, pienso que somos medios de comunicación, no somos medios de opinión. Por tanto, tenemos que intentar siempre dar la información tal y como ha ocurrido y limitarnos a eso, no a opinar, a criminalizar a gente que quizás no lo sea. Y por otra parte, quería comentar algo que has dicho antes sobre lo primero que hemos hablado del tema de la educación de los chavales en el tema de la violencia de género. Yo, hay una cosa que había una asignatura antes, yo creo que tú lo habrás dado y yo también, que se llamaba Educación para la Ciudadanía, donde se trabajaban temas como este, desde la violencia de género, los derechos humanos, todo esto.
Sí, pero yo recuerdo haberlo dado muy por encima, no haber profundizado en el tema.
Claro, cuando tú y yo la dimos éramos los primeros que dábamos esa asignatura.
Ah, no sé.
Se cambió el gobierno y esa asignatura desapareció. No les interesa que sepamos, que tengamos pensamiento crítico en esos temas, pienso yo, y para mí era una de las asignaturas más importantes que teníamos en nuestro currículum como alumnos. Y se eliminó, no entiendo por qué, y para temas como la violencia de género que estamos hablando hoy, me parecía muy interesante.
Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con vosotros, chicos, y sí que me gustaría rescatar una frase que ha dicho Luis, y es que somos medios de comunicación y no de opinión. Yo creo que ahí queda la cosa. Dejamos atrás el tiempo de debate y la literatura para dar paso a las noticias de la actualidad musical. ¿De qué vienes a hablarnos hoy, Victoria?
Vengo a hablaros de Eminem, que por fin saca su otro álbum y después de 4 años está listo por fin para regresar este próximo otoño. Exactamente el día 15 de diciembre es su lanzamiento con el estudio Marshall Mathers. En un primer momento, el álbum iba a ser sacado el 17 de noviembre, pero al no haber movimiento se dio por hecho que iba a ser la segunda fecha, en diciembre. Este álbum se llama Revival y es un nombre que ha dedicado especialmente y con el que ha inaugurado con su dúo junto a Beyoncé, canción llamada Walk on Water. Y así es como, dando este avance, ha sacado una pequeña entrega de su álbum.
Entonces tomamos nota de la fecha, apuntamos en nuestras agendas el 15 de diciembre como lanzamiento del nuevo disco de Eminem. Por otra parte, Nerea nos trae la novedad de los festivales de este verano, un poco algunas confirmaciones, ¿no?, en cuanto al Festival de Les Arts y Cabo de Plata.
Pues sí, traigo en concreto tres festivales, pero voy a hablaros primero de Lori Meyers, que ha sido confirmado para el Festival de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Vendrá aquí el 8 y el 9 de junio del año que viene. Y va a ser bastante especial porque se trata de la cuarta edición del festival. Y bueno, la definen normalmente como un festival que nace de la conexión entre la música, la gastronomía, la ilustración. Tiene varias áreas mezcladas. Bueno, Lori Meyer nos va a cantar temas como Emborracharme, Mi Realidad, Luces de Neón, muy conocidos. Y bueno, para los que estén interesados en ir a este festival, he de decirles que el precio de las entradas varía desde 36 euros hasta 66. La zona VIP. Y dura la compra hasta el 3 de diciembre o el fin de la asistencia. Bueno, tenemos nuevas confirmaciones en el Cabo de Plata en 2018. Se trata de la tercera edición de este festival. El día 5, 6 y 7 de julio podemos disfrutar de él. En Cádiz, en la playa de la Hierbabuena de Barbate. Se trata de un festival donde acuden más de 60 artistas, hay 4 escenarios, zonas de acampada, un entorno natural.
Bueno, lo de entorno natural me gustaría puntualizarlo porque, bueno, el año pasado yo fui a este festival en concreto, Cabo de Plata. Claro, nosotros llegamos después de ir al Low, después de ir al Arenal. Al Arenal no, el Arenal fue después, antes de ir al Arenal. Llegamos, bueno, con nuestro equipamiento normal de festival, nuestra tienda, nuestras cosas, tranquilamente. Vale, no contamos con que el camping está en un humedal justo al lado del mar. Y las picaduras de mosquito eran tales que tuvimos que irnos a urgencias.
Muy naturales.
Pero os lo juro, nunca he visto cosa similar. De hecho, subiremos al Twitter del programa una fotografía de la espalda de un amigo mío durante el festival, porque os prometo que es lo más salvaje que he visto en mi vida.
Qué asco, por Dios.
O sea, estabas hablando y a los mosquitos les importaba una mierda si tú soplabas, si tú te echabas spray, si tenías... Mira, era una locura. De hecho, o sea, nos pusimos malos, fiebres, fue una locura. O sea que el festival está genial, pero por Dios, no cojáis el camping como recomendación personal.
¿Entorno natural? No.
No, entorno demasiado natural.
Bueno, además tenemos... Bueno, este festival tiene una variedad de estilo muy grande. Viene entre ellos La Raíz, SFDK, El Niño de la Hipoteca, Swan Fire Boy, Beret, Natos y Guaor, grupos y cantantes bastante conocidos. Y bueno, como he dicho anteriormente, en este festival también podéis adquirir las entradas desde 22 euros hasta 35 en la zona de descanso. Que bueno, no sé si...
No,
zona de descanso.
Vayáis a la zona de descanso. Seguimos con algunas confirmaciones del BBK Live, ¿no es así?
Sí. Esta vez Noel Gallagher, Algi y David Byrne vienen al Festival Bilbaíno en Covectamendi, qué nombre más extraño.
Sí, en Bilbao.
Sí, el 12, 13 y 14 de julio del año que viene. Y bueno, también vienen otras dos bandas que son Gorillaz y The XX o algo así. La organización del festival también nos dice que bueno, ha visto pocos músicos en su vida que consigan mantener el respeto de la generación como David Byrne. Entonces apuestan por él y dicen que tendrá una producción musical muy especial.
No, la verdad es que el BBK, que siempre nos está teniendo acostumbrados a traer nombres de alto nivel, este año parece que está tirando la casa por la ventana, porque las primeras confirmaciones fueron bastante potentes. Grupos que no han venido mucho a España y cuando han venido han sido fechas muy discretas. Y por otro lado, sigue añadiendo nombres que en principio deben sumar a este cartel. Así que es una edición para tener muy, muy, muy en cuenta. Uno, sin duda, de los festivales del año que viene por excelencia. Seguiremos atentos al tema. Y de los festivales, a otra publicación de un nuevo álbum que nos trae Luis.
Sí, Alejandro. El pasado 25 de noviembre, Fito Páez estrenó su disco La Ciudad Liberada. Y el día previo a su lanzamiento, el 24 de noviembre, uh-huh, ofreció un concierto gratuito en la Plaza de San Martín de Rosario. El artista rosarino estrenó tres canciones: Aleluya al Sol, Tu Vida, Mi Vida y La Ciudad Liberada, la que da nombre al álbum. Después hizo un repaso a toda su, discografía con temas como Circo Beat, El Amor Después del Amor, Un Vestido y Un Amor y Brillante sobre el Mic. Esta última canción la dedicó a los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan y dijo textualmente: para todos ellos y sus familiares, todo nuestro amor. Más tarde, Fito celebró un concierto para 500 personas en la Sala de las Artes, de allí de Rosario, para celebrar el 30 aniversario de su disco Ciudad de Pobres Corazones.
Y con esta noticia, con el nuevo lanzamiento del disco de Fito Páez y su vuelta al ruedo, despedimos el programa de hoy. Hasta aquí este cuarto capítulo de Sentido Inverso. Muchísimas gracias, chicos, por venir. Y ya sabéis que os espero dentro de 2 semanas. ¿Qué tal os habéis visto en este primer programa?
Pues yo me lo he pasado muy bien y la verdad que con buenas sensaciones.
Yo también, me he divertido muchísimo y me ha encantado el programa.
Yo, por supuesto, muy contenta de haber estado aquí.
A todos ustedes les espero dentro de 2 semanas aquí, en Sentido Inverso. Esto que suena es Los Locos Son Ellos, uno de los nuevos temas del último lanzamiento de La Moda, la maravillosa orquesta del alcohol.
Los cuernos.